Un buen café siempre estará acompañado por un análisis social. Preguntarte por tu realidad te hará más capaz de describirla.
Acostumbrarnos a desenmascarar las diversas maneras de manoseo, desfiguración y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados.
Bienvenido a tu podcast, De Café con Café.
Lectura del mundo
en clave francesa.
Pues, ¿qué tal, hermanos, hermanas, paz y bien? Pues, con la novedad que ya regresamos, después ya de muchísimo tiempo, yo creo que sí fueron algunos meses que estuvimos fuera. Ahora, si se fijan, pues, la calidad del audio es un poco mejor, ya hay una interacción más, no con tanta diferencia. Ya estamos, ahora sí, los dos aquí en Monterrey, ya propiamente Fray Donaldo y un servidor. Ahora sí, nos reincorporamos ya. Y bueno, yo creo que sí, ¿como cuánto tiempo estuvimos fuera?
Esta es la primera vez que interactuamos en unos... más de un año.
¿Más de un año? Ay, ¿a poco más? ¿Neta?
Sí. De hecho, me acuerdo que tú te fuiste de Zapopan, de Jalisco. Bueno, tú te quedaste en Jalisco, yo me fui para Durango. Y empezamos a grabar precisamente ya a mediados del año de servicio, que habían pasado unos 6 meses, y ya pues el programa lo tuvimos un tiempo, y ya pues transcurrieron un par de meses, entonces...
Oye, pero ¿cuándo fue la primera vez que grabamos tú?
Yo recuerdo que estábamos a la mitad ya por febrero, más o menos, febrero de...
¿Que grabamos el primer capítulo?
Sí, que grabamos el primer capítulo, sí.
Bueno, fíjense, ya vamos a cumplir un año. La verdad, yo ni en cuenta, la neta, ¿eh? Yo la verdad, ni en cuenta. Pues bueno, ya estamos aquí. Como quiera, el podcast se estuvo alimentando con el programa. Bueno, se sigue alimentando con el programa de Muéstrame tu Rostro, que tiene Fray Juan Ramón, que le mandamos un saludo. Muchas gracias, Ramoncito, por ayudarnos. Y bueno, fíjate que ahorita que... estábamos empezando con el tema, yo dije, bueno, ¿y por qué vamos a hablar del fracaso? O sea, ¿por qué no hablamos de la esperanza? O sea, como tema, yo digo, bueno, el fracaso, sí, como que está... puede caer como anillo al dedo lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Deja también la cuestión de ahorita todo lo que ha pasado y ya tenemos una nueva variante, el Omicron.
Jesús bendito.
Pero ¿por qué hablar del fracaso? Si se supone que el fracaso... humanamente es, pues se puede considerar como una debilidad. ¿Por qué, no?
Fíjate que para mí se me hizo muy interesante hablar del fracaso. Hace unos años yo di a un retiro a unas hermanas, a las hermanas clarisas de Texcoco, y les hablaba precisamente del tema del fracaso, que ese tema... yo propiamente no es un tema que yo haya elaborado, es un tema que yo leí de un artículo de Fray Daniel Ramos Rocha, un fraile de nuestra provincia, de los Santos, Francisco y Santiago en México. Y se me hizo muy interesante, ¿por qué? Porque es una situación muy humana que todo el mundo llegamos a experimentar en algún punto de nuestra vida, después de que ya recorrimos... pues suficiente de algún proyecto, llegamos a una conclusión y esa conclusión puede ser no tan favorable en nuestra perspectiva. Yo me imagino a un chico que quiere terminar la preparatoria y quiere hacer su examen para la universidad. En este caso yo vengo de pues del centro del país, entonces yo recuerdo de muchos que se presionaban. Y ya desde un año antes de terminar la preparatoria, ya tenían en su cabeza, yo quiero entrar a la universidad, a la UNAM, al Politécnico, a la primera. Yo estuve en una escuela, con religiosas, pero, o sea, no estuve en una escuela de religiosas, sino en una escuela con religiosas, administrado por religiosas, las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Y Pues se dice que entre una escuela de estas y una escuela que venga directamente de la UNAM o del Politécnico, pues estas escuelas tienen un poquito menos de porcentaje, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que todos se presionaban y decían, oigan, pues yo ya quiero empezar a estudiar, voy a ir a mis cursos, y los fines de semana los aprovechaban para responder un montón de guías, que a fin de cuentas decían que era como una extensión de lo que iba a ser el examen real. Y yo recuerdo que muchos se presionaban e incluso se deprimían porque no entraban en la primera. Y decían, no, es que fracasé, y creían que toda su familia, muchos apoyados por su familia, y otros pues incluso hasta como que decepcionados, ¿no? Los padres le decían, oye, pues ¿por qué no entraste a la primera si se supone que este era el plan? Entonces se ven dos factores ahí. Uno está en un factor de derrota y otra en un factor de fracaso, que para mí no son sinónimos. Uno está...
Derrota y fracaso no son lo mismo.
Derrota y fracaso no pueden... No, para mí, como yo lo veo, no pueden ser sinónimos. Porque en una está el ánimo de la derrota. En una está este ánimo de caído, de ya sin más propósito para luchar. Uh-huh. Y en otra, en donde tú puedes manejar una visión propia, una visión reflexiva, en donde dices, bueno, pues no salió como yo lo esperaba, pero no por esto significa que me voy a caer, significa que voy a dejar de pelear, significa pues toda esta situación, ¿verdad? En donde tú puedes volver a hacer tu examen, en donde pues no entras a la primera. Yo igual hice mi examen, de primera, el primer examen que se hace, y no lo pasé, y en realidad quería hacer el segundo, solamente que pues intuí más por la vida religiosa y pues fracasé en mi primera opción, pero ya, o sea, estoy platicando toda una experiencia personal.
O sea, como no entraste a la universidad, entraste con los frailes. Sí.
Pero no por eso fracasé.
Es que, fíjate, cuando estábamos analizando sobre este tema, yo me ponía a pensar, bueno, pues de fracasos, híjole, hasta los hemos clasificado, ¿no? Fracaso laboral, fracaso personal, fracaso existencial, fracaso amoroso, bueno, un montón de fracasos. Entonces, yo me decía, bueno, quitémosle todas estas implicaciones y quedémonos solamente con la cuestión del fracaso como un fenómeno. O sea, el fracaso como un fenómeno, algo que se le presenta a la persona de una forma tal vez imprevista o que ya la pueda vislumbrar, pero no la quiere afrontar. No sé si me explico.
Sí, definitivamente. En este ejemplo que te estaba comentando, tú sabes que definitivamente o puedes pasar o no puedes pasar. Y esto solamente por decirlo en un examen. Pero igual lo podemos poner a una persona que quiere manejar una empresa, a una persona que tiene un super proyecto de vida, a una persona que está trabajando por conseguir y resulta que no lo logra. Entonces tú puedes decir, es que siempre tienes que tener un plan B, o incluso un plan C. Pero aún así, a pesar de todo esto, tú tienes que darte cuenta, pues como tú lo acabas de bien decir, eso es un imprevisto, es una situación que tú no puedes controlar y que a veces nos hacemos la ilusión de tener un control absoluto, ¿verdad? De toda nuestra vida, de todo nuestro ser. Y algo parecido pues le pasó a Francisco, ¿verdad? Él quería ser un caballero, sus papás tenían la ilusión de que él entrara a las guerras santas, de que fuera a pelear, de que ganara un escudo para la familia, un renombre para toda la familia. ¿Y qué sucedió? Regresó sin escudo, sin renombre, sin caballos, sin nada absolutamente. Y su familia también se decepciona con él. Y no solamente se decepciona, sino que él mismo cae en un proceso de reflexión y en un proceso incluso como de renuncia a sí mismo. Porque ya una vez que tú tienes esa experiencia con el fracaso, nos da la impresión en muchas ocasiones de absolutizar. De decir, ya no más de esto, ya no más de aquello que deseaba, ya no más de aquello que solía creer. Hay muchísimos memes de chicos de secundaria, en donde estaba un chavo llorando. Y donde dice, jamás volveré a amar como el primer amor, ¿verdad? Entonces está esa situación, ¿verdad? De querer absolutizar, de querer dar por sentado que este es el fracaso y este fracaso me ha demostrado que no hay más adelante. Y que en realidad es este antagonismo, ¿verdad? Entre esas dos palabras que te mencionaba, de la derrota y de lo que es el fracaso.
Sí, porque yo me ponía a pensar, bueno, obviamente ya la respuesta que uno le da a un fracaso, bueno, pues ya viene siendo la reflexión, uno revisa los procesos, bueno, qué hice mal, en dónde me equivoqué, pero pues eso viene siendo lo posterior al fracaso. Eso viene ya siendo como que ya, como que uno se calma, ya uno como que se sosiega y dice, okay, pues ya no lo hice, acepto mi fracaso. Pero eso, yo creo que aceptar el fracaso, pues sí viene siendo como un aprendizaje, pero al momento en el que la persona sufre el fracaso, estamos diciendo, acaba de sufrir un fracaso en su vida, pues todas estas reflexiones, todas estas categorías, la verdad es que no está. Lo que hay es una desilusión, lo que hay es sufrimiento, lo que hay es pues desesperanza, o sea, todo lo que uno podría estar estructurando, pues se desmorona. Y la pregunta es, no, ya no es qué pasó, qué hice, ¿no? Sino qué sucedió, ¿no? Porque uno encuadra las cosas para que salgan bien y trata de que el margen de error sea el mínimo o nulo, pero a pesar de todo eso se fracasa. Y fíjate, yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, con una clase que nos estaba dando de metafísica Fray Jorge Luna, que hablaba con respecto al fracaso, que decía, el fracaso lo que manifiesta es el anhelo tan profundo que tenemos hacia esa cosa que aspiramos. Por eso duele. ¿Por qué? Porque es tan grande el deseo. O sea, cuando yo fracaso, es decir, algo que no puedo alcanzar, ahí manifiesta lo importante y lo relevante que es para mi vida. Y ahí se involucran muchísimas cosas. Llámese el sufrimiento, llámese incluso el miedo, incluso a perder ese objetivo. Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Decimos, bueno, voy a replantear mis estrategias, voy a hacer algo diferente, pero pues eso ya es una reflexión del fracaso, ¿no? Pero no, o sea, al momento en el que uno fracasa, no le haya sentido, incluso dice, pues ¿para qué sigo? ¿Por qué? Porque todo se estructura para que salga bien y resulta que no. Y se me hace muy interesante lo que dijo Fray Jorge Luna, ¿no? O sea, ante el fracaso vemos aquello que anhelamos con mucho más deseo, con mucho más importancia, y diciendo, es que ¿por qué? Y yo creo que esa es esta parte inicial del fracaso, para mí, a lo mejor para otras personas tiene otro sentido, para mí tiene una referencia inmediata al sufrimiento. Y te lo digo porque he estado leyendo un libro que me recomendó mi director espiritual, que se llama La Fuerza de la Debilidad. Y dentro de todo lo que dice, y es muy cierto, y lo vemos incluso en las casas, en los hogares, es que la sociedad actual lo que menos quiere es sufrir. Y ponle, o sea, es entendible, ¿no? Es entendible que, pues, porque, pues, ¿quién quiere sufrir? O sea, yo no quiero sufrir, la verdad, yo no quiero sufrir, ni creo que tú vivas para sufrir. O sea, no creo que ese sea el punto final de nuestra vida, ¿no? De andar sufriendo, ¿no? Pero yo sí siento que como sociedad tratamos de evitar a toda costa el sufrimiento, a sabiendas de que el sufrimiento es parte esencial de la vida del ser humano. Entonces, cuando queremos evitar, o sea, llega un punto en el que ya no se puede evitar, ya es la ola esta que es irremediable, que te va a afectar.
Es que entender precisamente eso que estás diciendo, el anhelo más profundo que tenemos y que no se realiza, y que tal parece que hay algo que se interpone o que se interpuso y que no nos deja avanzar en este deseo por satisfacernos, en cierta manera, satisfacernos en el anhelo de lograr entrar a esa carrera, satisfacernos en el anhelo de incluso casarse, de tener un buen trabajo, de alcanzar un buen proyecto. Resulta que tu proyecto, varias personas durante la pandemia me expresaban que muchos de sus proyectos pues no se lograron y que incluso tuvieron que cerrar grandes obras que ellos tenían precisamente porque se les interpuso todo un proyecto económico que a los que estamos asociados, ¿verdad? Estamos interconectados, estamos enlazados con muchísimas personas y todo esto pues viene a sobreponerse, a quitarnos de alguna manera algo imprevisto, algo que no teníamos en cuenta, que pensamos que fuera a suceder. Y esto, precisamente todo esto, está en que no debemos de tomarlo como si fuera algo totalmente negativo. ¿En qué sentido? En esta forma de que tú dices que yo no quiero sufrir, yo no quiero experimentar el sufrimiento. Pero si le tomamos el otro lado de la moneda, hay una... ¿De quién es este poema? Es de José Mari... De José... Es de... Sí, de Ortega y Gasset, que dice: escuchad, señores, el dolor es un severo cultivo. En el dolor nos hacemos, en el placer nos gastamos. El dolor es siembra, la alegría solo cosecha. Y habla precisamente de que el sufrimiento también tiene un factor positivo. El sufrimiento nos enseña muchísimo del valor que tienen las cosas. Creo que si no existiera el sufrimiento o el dolor, no podríamos ver el verdadero sentido que tienen muchísimas de las cosas. Y lo puedo experimentar en una amistad, cuando dejas de ver o cuando dejas de tener ese contacto con la persona amada. Lo recuerdo mucho cuando yo era niño y que dejaba de ver a mis papás por alguna situación, pues tú reconoces ese valor. ¿Por qué? Porque lo reconoces por el sufrimiento que tienes a que te estás separando de ellos o de la persona que tú amas, ¿verdad? Entonces todo eso nos recuerda que hay un valor, que existe un proceso, pero que también nos ayuda a madurar muchísimas cosas. Muchísimas de las experiencias que hemos tenido de fracaso, de dolor, de sufrimiento a lo largo de nuestra vida nos han dado a entender muchísimo y nos han enseñado a madurar. Por ejemplo, cuando uno entra a la vida religiosa, uno viene con el San Francisco de las estampitas, o sea, uno tiene esa imagen del San Francisco de las estampitas que tiene el pajarito en las manos y que está sonriéndole, o el hermano lobo, o a un ladito, o qué más. A ver, ¿qué otra imagen de San Francisco te han presentado? O sea, hay muchísimas imágenes de San Francisco que uno entra y dice...
Y causa mucha alegría, ¿verdad? Dices,
¡wow! O sea, este es el San Francisco que yo quiero imitar, o más bien a la manera en cómo quiero imitar a Cristo. Pero que a fin de cuenta te vas dando cuenta y que no, que la vida religiosa es... sí, un seguimiento a Jesucristo alegre, fecundo, lleno de amor, pero también de gran sacrificio, de sufrimiento. Yo recuerdo que pues para mí un mayor tesoro cuando yo ingresé a la vida religiosa, para mí era mi familia. Más que un anhelo por realizar una carrera, para mí era mi familia. Y cuando dejo de verlos, pues tuve que hacer un sacrificio, tuve que sufrir. Para adaptarme y vivir con personas de las cuales no tenía ninguna narración previa. O sea, nadie me dijeron que mis hermanos, resulta que unos pensaban distinto que yo acerca de lo que era la vida religiosa. Pero que a fin de cuentas todo este proceso de vivir con ellos, de seguir pues un caminar a través de varios años, a través de toda la formación, pues te das cuenta que aunque muchas veces es incómodo en varias situaciones, pues tiene grandes frutos.
Sí, fíjate que yo, ahorita que estás comentando todo esto, e incluso la gente que nos está escuchando fácilmente ahorita podría estar recordando alguna vivencia que pueda considerar un fracaso, ya a cualquier nivel, no necesariamente tiene que ser uno o específicamente uno, pero yo creo que el fracaso es inevitable porque, fíjate, ahorita como me lo estás compartiendo, yo creo que tiene que ver incluso mucho con una ideologización del proyecto. O sea, yo lo hablo por ejemplo por mí, ¿no? O sea, yo tengo mis proyectos y este proyecto yo lo estoy estructurando de tal manera en que salga bien. Y tiene que salir bien porque lo estoy proyectando para que sea un éxito. Sin embargo, yo siento que el fracaso en este sentido ayuda a la persona, en este caso me ayuda, para no tener una sola vía de acceso. O sea, para no cerrarme, pues.
Fíjate, te voy a decir una cosa. Esto que estaba diciendo acerca de San Francisco, ¿no? Que entramos con una visión acerca de un hombre santo, un hombre que vivió en la naturaleza, que vivía en cabañas, que vivía debajo de los árboles. Este hombre que tenemos como santo, una persona alegre, el patrono de la ecología, el amigo de los animales, el hermano de todas las criaturas. ¿Tú crees, o para las personas que nos escuchan, en realidad se cree que una persona que va descalzo toda la vida, en realidad se cree que se puede alcanzar de alguna manera la felicidad de esa manera? O sea, es padecer, es... una persona que vive debajo de los árboles, que no desea más que tener un sayal y una cuerda atada a la cintura, ¿de verdad se piensa eso? ¿De verdad se cree que no se padeció? ¿De verdad? En eso necesita haber una renuncia, y es precisamente lo que yo te estaba diciendo. El fracasar en un proyecto no significa que quedes derrotado, que quedes cabizbajo. Significa que tú tienes que aprender a asimilar una manera distinta de ver las cosas. Porque para esto no hay un control absoluto. El ser humano creo que es lo que trata muchas veces de anhelar y es la principal fuente de los fracasos, que se quiere tener control absolutamente de todo, de cada milímetro de nuestra vida. Uh-huh. Y eso es donde cae ahí absolutamente.
Sí, por ejemplo, ¿no te acuerdas que cuándo fue? ¿La semana antepasada? No me acuerdo, que vino la psicóloga Lupita. ¿Lupita qué?
No me acuerdo.
¿Lupita Jones? ¿Cómo se pido? ¿Lupita D'Alessio? No, la hermana psicóloga Lupita.
Nos vino a cantar.
Y nos empezó a dar una charla de resolución de conflictos. Excelente el tema, todo un día dándonos herramientas, dándonos información, cómo teníamos que elaborar un buen proceso. Pero yo me quedaba con una duda y se la expresé. Y digo, bueno, yo puedo tener todas estas herramientas que me estás dando, ¿no? Pues de que escuche al otro, de que le dé lugar al otro, de que, pues sí, que me exprese su sentir, ¿no? Pero yo puedo tener el proyecto de que voy a resolver el conflicto entre este hermano y yo. Y cumplo con todo lo que se me está diciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el hermano realmente no tiene el más mínimo interés de resolver un conflicto conmigo? Y es lo que yo le comenté. O sea, yo fácilmente, bajo estas estructuras, yo digo, es que esto es un fracaso. ¿Por qué? Porque no me escuchó, porque yo le dije, y ya ves, yo sabía que no iba a funcionar. Y ya después me contestó la hermana Lupita, que pues precisamente el efecto va a tener, va a surtir en mi persona. En el sentido de que, por lo menos de mi parte, ya no va a haber diferencia con este hermano. Y mi trato no tiene que estar condicionado por el conflicto que hubo. Para mí, el conflicto ya no hay. Entonces, el problema estaría en que yo, a fuerza, quisiera que el otro respondiera a como el criterio que yo tengo, quisiera imponerle. Yo me pregunto, bueno, pues el fracaso agarra parejo, ¿eh? Agarra parejo. Y muchas veces pensamos que Jesús no fracasó. ¿Y cómo? ¿Cómo que Jesús no fracasó? Pues él es Dios. Sí, pero pues también es verdadero hombre. Y vaya que sí fracasó. Fracasó en muchísimas, en varias de sus misiones. Hay una en donde se lamenta por 3 ciudades. ¿Te acuerdas? Ay de ti, Corazán. Ay de ti, Betsaida. Ay de ti, Cafarnaúm. O sea, está hablando de algo que no pudo convencer.
Fíjate qué interesante. Nosotros celebramos durante la Semana Santa, pues, la pasión de nuestro Señor. Celebramos la Pascua. Celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. Pero qué curioso que estamos reflexionando en lo que pareciera para los mismos apóstoles, lo que en algún momento pareció como el mayor fracaso.
¿Sí?
Estamos reflexionando acerca de aquello en el que el hombre que incluso quisieron proclamar rey, en un hombre de grandes obras, en un profeta, así como los discípulos de Emaús son un gran ejemplo, que dicen, oigan, ¿por qué están tristes? ¿Por qué vienen cabizbajos? No, pues es que no sabes que un Jesús de Nazaret, un hombre de fuerza en obras y palabras, y resulta que lo crucificaron. Ya aquí acabó su ministerio, su obra, todo. Y
su
no,
vida.
Resulta que no. Su vida, en realidad, pues él resucita de la muerte. Su vida, dice uno de los prefacios de la Sagrada Eucaristía, su vida se transforma. Qué interesante esto. Lo que pareciera el mayor de los fracasos en la historia es el mayor de los éxitos y la corona de victoria que nos da a nosotros nueva vida y por el cual nosotros estamos aquí consagrándonos.
Sí, y tampoco, digo, yo la verdad no comparto cuando realmente muchas de las cosas a veces que celebramos se toman en un sentido medio romántico, ¿no? O sea, pues sí, es este fracaso que nos dio. O sea, no, o sea, el fracaso es el fracaso. Y a lo mejor yo no puedo entender lo que sintieron, por ejemplo, ya sea los apóstoles, ya sea incluso, por ejemplo, los seguidores de Francisco, cuando veían que Francisco era demasiado exigente con su regla, o que algunos de plano no podían seguir la regla, o algunos de los discípulos de verdad no entendían a Jesús. O sea, estamos hablando de una confrontación, yo creo que casi existencial. O sea, el fracaso no es cosa menor. O sea, realmente confronta a la persona. ¿Con qué? Pues con algo que le sobrepasa. O sea, yo digo, ay, o sea, qué manchados. O sea, cómo los discípulos de Emaús no creyeron en Jesús. O campeón, ponte en su lugar, imagínate. Ahorita porque nosotros ya conocemos de todo. Ya conocemos o decimos conocer ya de dogmas y tenemos reflexiones y cada misa escuchamos el Evangelio. Pero al momento de estar ahí, de ver cómo una persona que proclamaban como el Mesías, resulta que muere en una cruz. Y ya sabemos el destino de los esclavos, que era morir en una cruz. Vemos también, perdón que me interrumpa, el final también ya cómo iba decayendo Francisco. O sea, ya los mismos hermanos ni siquiera querían que estuviera en la orden.
Fíjate esta situación. La idea es de que idealizamos y tenemos ya a la persona, a los santos, muchas veces ya como aquellos aviones que despegan y ya los tenemos así como en el aire. Pero uh-huh. En realidad nunca vemos en el momento en el que están en la pista, uh-huh. En el que están corriendo, en el que están tomando el vuelo para poder elevarse.
Uh-huh.
Esa precisamente creo que es mucho de los problemas, la idealización y tener una actitud lejana hacia aquellos personajes, hacia aquellas personas que lograron trascender dentro de la historia, dentro incluso de nuestras vidas. Y así como Francisco le pasa,
uh-huh.
A Francisco, te digo, lo vemos como una persona idealizada, una persona, un gran santo, de gran alegría, pero todo esto tuvo un proceso y nosotros también tenemos que aprender a llevar ese proceso. ¿Cuál es ese proceso? Sufrir el fracaso, definitivamente tenemos que aprender a sufrirlo. Nadie está listo para esto, nadie está listo para un duelo de nuestros proyectos, un duelo de un enfrentamiento frente a nuestras debilidades, uh-huh. porque resulta que fracasamos porque fuimos no fuimos lo suficientemente listos, no fuimos lo suficientemente sagaces para realizar una acción, o porque simplemente todas las circunstancias no pudieron darse.
¿Sí?
Y el segundo punto en esto del fracaso es reflexionarlo. Y si no has vivido un fracaso recientemente, pues yo creo que yo invitaría a todos, incluso los que están...
búscate un fracaso.
búscate un fracaso en este momento, sal y búscalo. No, es reflexionarlo, tener presente algún fracaso que hayamos tenido y aprender a verlo, aprender a asumirlo. Aprender a llevarlo, a no ponerlo como una tacha más en nuestra vida, sino a una situación de aprendizaje.
Uh-huh.
Y al final aceptarlo. Al final saber que no somos perfectos, que el ser humano no es una pieza acabada. Es nosotros somos los que nos vamos construyendo.
Uh-huh.
Y más sobre todo vamos aceptando la gracia. Porque somos hombres de fe, somos hombres que tenemos... Como base consistente al mismo Cristo, y Cristo es precisamente el que nos da la fortaleza para poder seguir a pesar de todos los fracasos que tengamos. Y aunque pareciera que ya hayamos quedado crucificados, pues Dios siempre va a estar ahí ofreciéndonos esa nueva vida.
Sí,
¿verdad?
Sí, fíjate que tú acabas de mencionar algo que se me hace también que no se nos escape, porque yo creo que el mismo miedo al fracaso, tú dijiste una palabra. Dijiste la cuestión del duelo. Es que en verdad el fracaso es una prefiguración de la muerte. ¿Por qué? Porque es como una anulación de un proyecto. Y si te fijas, prácticamente son casi como los mismos pasos que uno tiene con el proceso de duelo. La negación, ¿no? La negación... Después sigue la negociación, después sigue la depresión, después sigue la aceptación, y ya es cuando uno lo supera, ¿no? Porque el momento en que verdaderamente se vive, pues sí está, es muy complejo. Vuelvo a lo mismo, y para poner más en contexto la situación de estos dos personajes, Jesús y Francisco. O sea, la gente que veía en Jesús a un Mesías, o sea, realmente tenía una concepción de este Mesías que iba a liberarlos de las manos opresoras, en este caso del Imperio Romano. Entonces, imagínate, por más de que Jesús quiere decir que no es ese tipo de Mesías, ellos tienen esta concepción, oye, por fin alguien que nos va a librar del Imperio Romano, pues, oye, no es cosa fácil.
Pues. Incluso después de que resucita, ¿verdad? Los mismos apóstoles le preguntan, ¿ahora sí vas a venir?
Sí, o sea, no es fácil, pues, e igual con Francisco. O sea, es un modelo nuevo de vivir el Evangelio. Ya sabemos cómo eran los valdenses, los lombardos, que querían vivir una radicalidad del Evangelio, pero se desentendieron de la iglesia. Ven en Francisco un nuevo modelo, una nueva forma de seguir el Evangelio, pero después se dan cuenta de que su forma de vivir el Evangelio es absolutamente radical. O sea, no es fácil a donde quiero llegar. No es fácil la cuestión del fracaso. Tú lo dijiste perfectamente. Nunca vamos a estar preparados para vivir un fracaso. Y la verdad, sinceramente, después de escuchar este episodio, no vamos a estar al día siguiente de que venga a hacer todo el fracaso que quiero. No, porque va a doler. ¿Por qué? Porque se involucra en nuestra vida. O sea, realmente en un proyecto que fracasa es nuestra vida la que está involucrada. Entonces no es cosa menor. Entonces tú, como yo, como los que nos están escuchando, han tenido un fracaso. La humanidad se ha sentido fracasada cada vez que sale de que hoy, qué otra nueva variante, qué otra... O sea, y hay personas que de plano ya estamos, pero hasta la coronilla de estar escuchando puras cosas del COVID. Ya queremos que pase esta cuestión y resulta que sale otra variante y otra vez tenemos que volver a encerrarnos. Íbamos ya avanzando, íbamos ya abriendo más espacios públicos, resulta que sale esta nueva variante, vuelvas a encerrar otra vez y como humanidad decimos otra vez, o sea, esta otra vez, yo creo que otra vez causa mucho terror. Pero yo creo que, como tú dices, la enseñanza, claro que está, porque nos permite ver un camino más amplio, en donde se involucra no solamente mi persona, mi proyecto, mi vida, sino al otro. Y yo creo que eso es esencial para poder entender bien el proyecto que tenemos. Seas creyente o no seas creyente. O sea, yo creo que el superar el fracaso es una competencia, es una capacidad de todo ser humano. Habrá personas que con Mahoma, o que con Mahoma, con Buda, con... Bueno, nosotros tenemos esta figura que es Jesús, que nos ha demostrado que por medio de la cruz hay una resignificación importantísima, que es la dignidad, la dignidad humana.
Yo me quedo muy, ya dentro de este episodio, me quedo muy, me queda muy grabada esas palabras, ¿no? Es aprender a aceptar que no estoy preparado para el fracaso, pero que sí necesito estar preparado para poder vivirlo, tener conciencia de esto que ya te dije, de saber sufrirlo, de reflexionarlo y de aceptarlo. Y de que mi figura precisamente es Jesús. Jesús, después de un fracaso, después de lo que pareciera el fin de su obra, pues resucita. Uh-huh. Jesucristo se levanta una vez más. Uh-huh. Y del lugar del que menos esperábamos, ¿verdad? Del, uh-huh, del sepulcro, de la muerte. Entonces, teniendo esta figura, teniendo incluso a Francisco como acepta, toda la obra que él realiza a través de los años, todo lo que idealizaron acerca de él, y que incluso sus mismos hermanos ya al final de su vida lo hacen a un lado. Él no muere como ministro general, muere como la chispa carismática de la orden, pero él ya no era más la figura a seguir, porque él era demasiado radical para los hermanos, para los mismos frailes. Entonces, ante este fracaso, Francisco obviamente se resiente, incluso él cae dentro de sí mismo, pero supo reflexionarlo y se vuelve a levantar. Teniendo estas figuras, creo que tenemos la esperanza de que podamos continuar ante todos los fracasos en los que nos podamos meter, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, todos los que nos dan su tiempo para reflexionar un poco, para dialogar un poco acerca de todas estas figuras que nos acontecen dentro de nuestra vida en este tu programa de Café con Café.
Pues bueno, muchas gracias. Sigan compartiendo todos los episodios. Recuerden que estamos aquí, bueno, pues para seguir compartiendo temas de interés. Y recuerden, ¿no?, que el fracaso es como cuando nos detenemos en el camino. Nos detenemos, nos preguntamos qué estamos haciendo y seguimos caminando. Así que nos vemos el próximo episodio. Esperemos que no tardarnos tanto. Pero bueno, aquí estamos ya reincorporándonos ahora sí. Envíenos sus comentarios. ¿Qué les pareció este? ¿De qué quisieran que habláramos? También a lo mejor algún tema que les interesaría. Bueno, pues también lo ponemos en la lista, ¿sale? Entonces, paz y bien a todos.
Paz y bien.